Bueno, como os habréis fijado, el domingo, el día anterior, tuve una de mis habituales despistes y productos de la edad. Y entonces expliqué el Evangelio no de este domingo pasado, sino del siguiente. Así que en realidad el Evangelio de este próximo domingo está ya en la web y en nuestros... Así que hoy se me había ocurrido volver por un día, si me lo permitís, a un tema que a mí me gusta mucho y que a mí me parece importante, que tiene que ver con la actualidad, creo. Primero porque, como sabéis, el Papa que acaban de elegir, que acabamos de tener, es un Papa agustino. Es decir, que él fue 12 años superior general de los agustinos en el mundo. De este Papa, seguramente que habréis leído más que yo, porque leo muy pocas cosas de la actualidad, o por lo menos no escucho nada. Pero todo el mundo, como es natural, o mucha gente, quiero decir, muchos periodistas, se han puesto a opinar, ¿no? En algunas ocasiones, con mucha frecuencia, la opinión es más rotunda cuanto menos conocen, ¿no? De lo que no saben nada, hablan muchísimo. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, citan una frase de San Agustín que ha dicho este Papa, refiriéndose a San Agustín de obispo, ¿no? Cuando San Agustín fue obispo: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Y entonces sacan de ahí la conclusión de que este hombre tiene un prurito de dominio, ¿no? Soy cristiano, pero soy obispo, recordadlo, ¿no? San Agustín dijo también esta frase, entre otras muchísimas hermosísimas que él escribió: el obispo ha de cuidar la unidad en lo fundamental, la libertad en lo opinable y siempre, en todo momento, la caridad. Bueno, como sabéis y veremos luego un momentito en la vida de San Agustín, él vivió desde muy joven en comunidad. Él creó su propia comunidad. Y muchos años después, en el siglo XIII, después de que habían surgido dos órdenes en el medievo tan importantes como los Hijos de San Francisco y los Hijos de Santo Domingo, los franciscanos y los dominicos, en 1243 nacieron de unos ermitaños que quedaban con el estilo de San Agustín una nueva orden mendicante, ¿no?, que era una fraternidad apostólica, ¿no?, los religiosos agustinos. Agustinos fueron personajes después tan famosos que nos sonarán a todos, como Erasmo de Rotterdam, como Lutero, como en España Fray Luis de León, etc. Más tarde, en el siglo XVI, como ocurrió con muchas otras órdenes, como ocurrió con los franciscanos, como ocurrió con los dominicos en parte, pero con los carmelitas más tarde, etc., hubo nuevos brotes dentro de esa misma orden. En estos momentos hay como varias congregaciones de los agustinos, por ejemplo, en Navarra, ¿no?, en Marcilla y en Pamplona, por ejemplo, ¿eh? Bien. Cuando ahora hablemos de San Agustín, como siempre que hablamos de cualquier persona del pasado, incluso del presente, no se puede hablar de una opinión, se puede hablar, pero no se habla bien, no se acierta en nada cuando tomamos una opinión sin saber el contexto en el que fue dicha. Naturalmente no se puede leer a San Agustín con una mentalidad actual, o pasándole bajo el filtro de una mentalidad actual. No se puede decir, por ejemplo, si San Agustín era feminista o no. Eso es una tontería, decir esas cosas, ¿no? Porque nada parecido había en aquel tiempo. Como no se puede decir si los físicos del siglo IV o V, cuando vivió San Agustín, ¿no?, si esos físicos eran idiotas porque no sabían la física de nuestro tiempo. Algunos lo siguen diciendo, ¿no?, lo siguen diciendo en nuestros días. Pero nosotros seremos absolutamente idiotas para los que vivan dentro de un siglo, porque nuestro conocimiento, por ejemplo, del universo es ridículo comparado con el que tendrán ellos dentro de un siglo. Eso no quiere decir que seamos idiotas de baba. Significa simplemente que nuestros conocimientos en ese punto han llegado hasta ahí. Y esto les pongo con un ejemplo actual. Estos días, y para que siempre, una cosa que tenía muy, muy en cuenta Agustín, ¿no? Agustín, como Jesús, decía que había que vivir despiertos. Decía que teníamos que tener los ojos vivos, que teníamos que saber entender lo que pasa en nuestro tiempo, que no nos teníamos que quedar con todo. Yo les pongo el ejemplo de dos literatos en este mismo momento en España, hablando sobre una misma cosa. Dos literatos que los dos se manifiestan, por ejemplo, como ateos. Y si ustedes, como hemos comentado en algún día anterior, toman el libro de Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, que habla del Papa Francisco, recién muerto, y que le sigue en un viaje y que pregunta sobre él y que intenta enterarse de cómo es el Vaticano por dentro y que dice que él entró en ese mundo con muchos prejuicios, ¿no?, y que muchos de esos prejuicios se le cayeron porque la realidad era muy diferente a como él imaginaba, no conocía, pero imaginaba, y que después le acompaña a Mongolia y ve allí a un grupo de creyentes que a él le maravillan. Bueno, pues esta semana pasada, en la revista National Geographic, otro escritor español que presentaba su última novela y que yo deseo que sea mucho mejor que sus opiniones, que no sirven para nada, este señor llamado Juan José Millás, decía, por ejemplo, lo siguiente. Es un hombre famoso en España que aparece en muchos lugares. La Iglesia es una institución medieval. No, pero no es medieval. Es muy anterior. Es 11 siglos anterior al medievo, o 12 o 13, según como consideres el medievo. No es medieval, ¿no? Si lo que intentas decir es que es muy antigua, y para decir que es muy antigua quieres decir, que ahí no lo dije, pero quieres decir, por ejemplo, que la mujer no tiene el puesto que debiera dentro de esta institución, pues di eso, porque eso sería cierto. Pero por un detalle decir, o por un asunto, pero dice, por ejemplo, en esa misma manifestación, el Papa muerto, Francisco, era súper reaccionario. Bueno, yo estas cosas nunca entiendo por qué hacen estas gracietas, ¿no? ¿Y por qué les permiten decir esta estupidez, ¿no? Era súper reaccionario, por ejemplo, cuando lucha contra la muerte de los emigrantes en el mar. Era súper reaccionario cuando escribe Laudato Si y defiende el derecho a la vida de todos y el derecho y la necesidad de defender la vida, incluso de la naturaleza, toda clase de vida. Era súper reaccionario entonces. Y bueno, y una última cosa, digo, entre otras muchas tonterías que he leído ahí y que, repito, me asombra de que un periodista serio publique esto, ¿no? Porque si el Papa Francisco era superreaccionario, ¿qué son algunos de los gobiernos europeos ahora? Bueno, dice, por ejemplo, esto como una concepción, imagínense, nos metemos en el terreno teologal, nos metemos en el terreno teológico, y como siempre hace esta gente que dice que es una iglesia medieval porque cree en dogmas, dogmatizan de esta manera: nadie cree que te metan con la hostia al cuerpo de Cristo en tu cuerpo. Bueno, bien, les pongo simplemente estos detalles para decir una vez más, ¿no? Porque vamos a ver en Agustín esto, ¿no? Que tenemos que intentar, ¿no?, conocer nuestra realidad, bueno, con la mayor amplitud que podamos, con la mayor paciencia también que podamos, porque uno puede tener un día tonto y decir tonterías, ¿verdad? Comencemos un poquito con algunas cosas muy breves, necesariamente, sobre este personaje que para mí es uno de los grandes, grandes personajes de nuestra historia desde luego eclesiástica y a mi parecer cultural en el mundo. Volvamos pues entonces muy atrás, ¿no? Volvamos al momento en que el emperador romano, Constantino, decide por interés propio que esa nueva religión, que se está extendiendo a bastante velocidad ya en el siglo XIV, perdón, a inicios del siglo IV, ¿no?, la convierte de alguna manera en la religión del Estado. Bueno, en ese momento el cristianismo, que había nacido sin ninguna doctrina de ningún tipo y que estaba considerada por todos los nobles romanos, por toda la gente intelectual del Imperio Romano, que había gentes de una gran altura filosófica, ética, etc., era considerada la opinión de los idiotas, la opinión de los simples, la opinión de la gente que no sirve para nada, ahora diríamos que no tiene ni estudios ni conocimientos. En ese cristianismo, muy de abajo, muy de la plebe, empieza a aparecer la reflexión, la literatura cristiana, la teología, y empiezan a aparecer una serie de personajes que después se les llamarán los padres de la Iglesia. Son casi todo hombres en ese momento, les llamarán los padres de la Iglesia. Bueno, uno de ellos va a ser Agustín, ¿no? Va a durar más o menos un siglo, ese primer siglo del 325 al 450, un siglo y algo, ¿no?, donde que se considera el siglo de oro de la reflexión, de la primera reflexión cristiana, ¿no? Recordemos que Agustín vive del 354 al 430, es decir, que vive 76 años, una edad larga para aquel tiempo. Recordemos también que nace en una pequeña población, Tagaste, que entonces se llamaba la región Numidia y que ahora correspondería a la nación de Argelia. Agustín se fue a estudiar a Cartago, tenía una inteligencia privilegiadísima desde el comienzo, era un hombre, un estudiante muy brillante, que rápidamente pasó de Cartago a Roma y después a Milán, donde en aquel momento estaba la corte. En Milán se iba a encontrar con un personaje de la Iglesia que le conocemos de oídas, que es San Ambrosio, ¿no? Agustín estuvo siempre preocupado por el conocimiento. Él quería encontrar la verdad. Es decir, quería encontrarle una explicación a la vida humana. Quería encontrarle cuál era el fin de la vida humana. Por eso estudió mucho a los filósofos de su tiempo, a los filósofos griegos y latinos. Él fue educado en una de esas corrientes, el maniqueísmo, que le influirá mucho durante su vida, ¿no? Los maniqueos, ya sabéis que, dicho brevemente, pensaban que en el ser humano hay dos potencias, ¿no? Digamos así, la física y la espiritual, el cuerpo y el alma. El alma es un espíritu puro que no va a morir, ¿no? Y el cuerpo, pues es todo lo contrario. El alma está como encerrada y aprisionada en el cuerpo, y por eso no puede manifestarse en toda su plenitud, en toda su grandeza. Naturalmente, esa es una visión muy pesimista, ¿no?, del ser humano, que le influirá bastante a San Agustín, ¿no? Pero él muy pronto, ya en Milán, antes de convertirse al cristianismo, cuando él tenía por ahí un amante y un hijo, Deodato, cuando su madre Mónica, que era un poco pelma, la han hecho santa, pero era un poquito pelma su madre, bueno, y le daba la vara y la vara y la vara para que se hiciera cristiano, ¿no? Él, que estaba todavía en otro mundo, pero le fascinaba tanto el conocimiento que ya vivía en un grupo de personas dedicadas a eso, al estudio. Tenía una especie de pequeño monasterio laico ahí, ¿eh? El año 387, por su contacto con San Ambrosio, a los 33 años se bautizó, ¿eh? Se bautizó. Ahí murió su madre, él regresó a África, y allí siguió con el estilo de vida que tenía en Italia. Pero ahora vamos a leer una cosa que a mí me parece curiosa. San Agustín, cuando regresó a África, fue enseguida famoso, ¿eh?, porque era un tipo que venía de Italia, de la corte, que venía con un gran prestigio y que se había convertido. Las comunidades cristianas entonces, como les digo, estaban a falta de personas, ¿eh?, que tuvieran sustrato ideológico, que tuvieran pensamiento, y a él le pasa lo siguiente, a ver si lo encuentro. En esos momentos, en las comunidades cristianas, él llega a Hipona, una población también de su zona de nacimiento, ¿verdad? Y fijaos, él, cuando va a visitar a gente, dice, tenía el oficio de obispo hasta tal punto que tan pronto como mi fama se extendió entre los siervos de Dios, ya no iba a ningún sitio donde supiera que no había obispo. Y estaba en guardia contra esto, pues hacía lo que podía para procurar mi salvación en una posición humilde, mejor que arrostrar el peligro de un elevado oficio. Porque ya veremos después con su libro de las Confesiones lo que habla de su juventud. Y entonces dice, llegué a esta ciudad, a Hipona, a visitar a un amigo. Él era un enamorado de la amistad, ¿eh? Lo que más apreciaba en este mundo eran a sus amigos. Llegué a esta ciudad a visitar a un amigo a quien pensaba poder ganar para Dios y que viviera con nosotros en el monasterio. Ya había hecho un pequeño monasterio y con un jardín, porque él decía que después de salir, de estudiar o de predicar o así, lo mejor era cultivar plantas. Bueno, entonces para ganarlo a Dios y que viniera con nosotros en el monasterio, me sentía seguro, porque el lugar tenía ya obispo, pero fui arrebatado. Me hicieron sacerdote y después obispo. Es decir, llegó a una comunidad y la gente de esa comunidad, en una celebración, públicamente lo agarró y le dijo, tú vas a ser nuestro presbítero. ¿Eh? En ese momento él tenía 37 años. ¿Eh? Y 4 años más tarde lo nombrarían obispo. Es decir, al llegar a sacerdote, con 37 años, aunque no llevaba muchos años de cristiano, era un cristiano maduro. Pero ese año, el año 391, que lo hacen sacerdote, le cambian absolutamente de vida. Y de llevar una vida de estudio, de reflexión, de relaciones con sus amigos, en su monasterio, etc., lo convierten en un hombre de acción. El obispo, en ese momento, era un hombre de acción. ¿Por qué? Porque, fijémonos, en esa ciudad, en Hipona, los católicos eran minoría. En ese momento había una división muy grande entre dos formas de ser católico: los que se llamaban donatistas y los propiamente católicos. Bueno, no me voy a extender en esto, pero los donatistas, digamos que eran unos católicos que, puros, supuestamente de una enorme pureza doctrinal, no permitían que se cambiara nada de lo que ellos concebían que era la ley. Por ejemplo, ellos no admitían en las comunidades a ninguna persona que cometiera un pecado grave. Ese estaba expulsado para siempre. A ninguno que hubiera sido de alguna manera pagano, que hubiera comido de las carnes paganas, asistido a un culto pagano, etcétera, etcétera. Y luego nos daremos cuenta que, sin embargo, Agustín, que luchó contra ellos a veces muy duramente, ¿no? Fijaos lo que dice de la Iglesia. Dice: la Iglesia era la matrona, una madre prolífica en descendencia. Ella nos da luz, su leche nos nutre y su espíritu nos vivifica. Y fijaos lo que estaba escrito en el dintel de una iglesia en Numidia. Estaba puesto: esta es la puerta del Señor y el justo entrará. Eso eran los donatistas. Y Agustín escribe: el hombre que entra se encontrará con borrachos, miserables, embusteros, jugadores, adúlteros, fornicadores, gente con amuletos, clientes asiduos de hechiceros y astrólogos. Debe estar prevenido de que la misma multitud que se aprieta en las iglesias, en las festividades cristianas, llena también los teatros de las fiestas paganas. Es decir, Agustín aceptaba lo que había allí. No lo justificaba, no le parecía bien, no le parecía extraordinario, pero decía: pero esto es la Iglesia, esto es la Iglesia. Bueno, en ese momento entonces él, como veremos luego, porque me parece fue un predicador formidable, él creía que el obispo se debiera dedicar sobre todo, para él, un obispo en aquel tiempo, debía dedicarse a conocer a fondo las escrituras y a servir de puente de entendimiento de esas escrituras, que él consideraba que tenían una palabra de vida, de servir de puente, de traductor para los demás. Luego leeremos unas frases suyas muy hermosas, ¿no? Pero, sin embargo, lo que le obligaron, porque esa es la función que tenía que hacer un obispo en ese momento, ya al comienzo del siglo V, era en esas provincias africanas, era una persona importante y debía presidir un montón de momentos jurídicos. Presidía juicios en la ciudad. Había muchísima gente que acudía a ellos para que les ayudara con cuestiones legales, con problemas que tenían con las autoridades cívicas, etcétera, etcétera. Agustín, además de eso, durante tiempo viajó, visitó su zona, visitó a otros obispos, participó en varios concilios, etcétera. Tuvo, como he dicho antes, duros combates con los donatistas y con otro famoso hereje de ese tiempo, Pelagio, ¿no? Agustín era pesimista, en lo social. Ya hemos visto cómo describía la gente que estaba dentro de una iglesia, la gente que estaba dentro de las iglesias, o mucha gente de la que estaba dentro. Y él entonces se preguntaba, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos convertir? ¿Cómo le podemos ayudar? Los donatistas, démonos cuenta que ese momento es un momento enormemente violento, ¿eh? Enormemente violento. Ahí no se extrañaba a nadie porque hubiera muchos muertos, ¿eh?, cada día en una ciudad. En algunas de las manifestaciones de Agustín se manifiesta, pues, muy severo. Dice que hay que emplear la fuerza contra algunos herejes porque no hay manera de que entiendan que están haciendo daño, etcétera, etcétera. Algunos le han considerado incluso, de una manera pues tan absurda como tantas otras cosas, como un primer teórico de la Inquisición. Bueno, es increíble eso, ¿no? Pero encontraréis cosas de estas, ¿no? De todas maneras, a él personalmente dice que una de las cosas que más le costó fue acostumbrarse a la tolerancia y a la paciencia. Porque su inteligencia era tan alta que había cosas que no podía entender, ¿no? Que los otros no se dieran cuenta de que aquello era malo, de que aquello les pervertía, de que aquello les fastidiaba la vida, etcétera, ¿no? Bien. Volvamos un momentito sobre ese monasterio que él tenía, el monasterio del jardín. Es decir, él formó entonces en Hipona, ya de obispo, una especie de monasterio, una casa en el campo, casa grande, donde él tenía consigo a sus sacerdotes. Ahí no podían entrar las mujeres. Había otro monasterio para mujeres también, con su mismo estilo. Pero en su monasterio no entraban las mujeres. Era un monasterio de clausura en ese momento ya. Un monasterio de estudio donde le encantaba recibir a muchos viajeros que llegaban, a los viajeros ilustrados que llegaban. Dice que a él le encantaba las conversaciones de ese tipo, etcétera. Y hizo escribir en la mesa de ese monasterio lo siguiente: aquel que se crea con derecho de picotear en la vida de un amigo ausente, que sepa que es indigno de esta mesa. Es decir, él no permitía entre los suyos hablar mal de otros. Permitía el debate en presencia, le gustaban los debates. Otra de las cosas curiosas, San Agustín no fue muy sensible a algunas artes, a la pintura, a la arquitectura, a la música, no fue muy sensible. Camblo fue muy sensible a los vestidos. Él veía que en su sociedad los vestidos, el vestir, daba una clara sensación de rango social, ¿no? Los ricos, que eran muy ricos en aquel tiempo, vestían de una manera absolutamente diferente de la plebe. Por eso él quitó a los suyos su vestido y les puso una bata negra. Los agustinos, ahora ya no, porque ahora no llevamos hábitos, pero los agustinos, si los habéis visto en sus buenos tiempos, vestían, ¿no?, un hábito negro, un hábito parecido al de un sacerdote talar, ¿eh? Es el hábito realmente de San Agustín, que lo ponía, ¿no?, y que tenía fama en Hipona. La gente de Hipona decía que aquellas personas del monasterio y del jardín vivían exactamente igual que las primeras comunidades de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, con todo en común, sin nada propio, sin ninguna riqueza, encargados de la predicación. Y voy a leer un poquito para que veáis cómo entendía Agustín el conocimiento y la explicación de las Escrituras. Dice él: la idea de compartir el pan de las Escrituras, de alimentar a la multitud mediante la exposición de la Biblia, es fundamental en su concepto. Y dice: voy les escribe: voy a alimentarme para poder daros de comer. Soy el criado, el que sirve la comida, y no el amo de la casa. Yo os presento aquello de donde yo saco mi vida. Y dice en otra ocasión: si cobro cualquier cantidad de conocimiento en las Escrituras, se lo pago inmediatamente al pueblo de Dios. Y le preocupaba tanto que fuera capaz de expresar aquello que él creía, que él sentía, que escribe también estas palabras: porque mi propio modo de expresarme casi siempre me desconsuela. Estoy ansioso por hacerlo lo mejor posible, tal como lo siento dentro de mí antes de expresarlo en palabras. Y cuando veo que es menos impresionante de lo que había creído, me entristezco, porque mi lengua no puede revivir lo que siente mi corazón. Dice que es desperdiciar el tiempo decir a alguien que una cosa es digna de admiración si quien lo dice no lo siente. En realidad, tiene este hombre una idea de la integridad personal tan impresionante que a mí, por lo menos, siempre me admira cuando leo sus escritos, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápidamente al libro de las Confesiones, ¿no? Pasemos, que es un libro capital. Es un libro que no es tan sencillo de leer. Tiene páginas que son... Bueno, a mí San Agustín me parece el escritor de la antigüedad más fácil de leer. Es increíblemente cercano a nuestro tiempo en algunas cosas, pero claro, tiene otro tipo de retórica. Él era un retórico que a veces puede hacer más pesado, ¿no? Las Confesiones es un libro patético, ¿eh? Lo escribió cuando ya era obispo. Es una oración, todo el libro es una oración. Es una oración explorando quién es Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde ha estado en su vida Dios? ¿Cómo ha actuado Dios en su vida? Él repite constantemente: dame, Señor, el saber y entender. Es una conversación con Dios, una conversación desde el yo, ¿eh? Es el primer gran libro del yo. Y en ese sentido es un libro también muy actual. Es un libro muy moderno, muy de nuestro tiempo, ¿no? Es una biografía muy especial porque no habla de las cosas que le han pasado en su vida, de con qué gente ha estado, no habla de eso, ¿no? Sino que es un manifiesto del único mundo que en ese momento le interesa, el mundo interior. Eso le interesa porque él cree que el ser humano está en el interior, y muy hondamente en el interior. No es la historia, por lo tanto, de su vida, sino la de su corazón, la de sus sentimientos. Voy a leer unas poquitas frases, si me da tiempo, que son muy parecidas. Dice: las personas, por lo común, se admiran de ver la altura de los montes, las grandes olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, la latitud inmensa del océano, el curso de los astros, y se olvidan de lo mucho que tienen que admirar en sí mismos. Este es Agustín, ¿eh? Este es Agustín. Fijaos qué frase tan actual, ¿eh? Él tiene una literatura, a mí me parece, de una profundidad y de una belleza increíble, ¿no?, para ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de que su gran defecto de joven ha sido vivir fuera, dejar vagar su corazón, ¿no?, o vagar lejos de su propio corazón. Escribe: os tenía delante de mí, y habiéndome apartado de mí mismo y estando lejos y fuera de mí, a mí mismo no me encontraba, y mucho menos podía hallaros a vos. Escribe también: traía mi alma como despedazada, ensangrentada, impaciente de estar conmigo, y no hallaba dónde ponerla. No hallaba descanso alguno, ni en los bosques, ni en los jardines olorosos, ni en los banquetes espléndidos, ni en las camas regaladas, también sabía de camas, ni en las camas regaladas, y finalmente no lo hallaba ni en los libros ni en los versos. Porque ¿a dónde podría huir mi corazón que se alejara de sí mismo? ¿A dónde huiría de mí? ¿Dónde dejaría de ir tras de mí? Y sin embargo, me fui de esa patria. Es decir, sin embargo, vivía fuera de mí, de la verdad, ¿no? Es, por lo tanto, el libro de un hombre maduro que examina su juventud, que estudia la evolución de la voluntad, y una cosa maravillosa para mí, donde tiene una agilidad mental increíble, las limitaciones de la libertad humana. Él dice claramente que no somos libres, que no podemos ser libres, y habla una y otra vez de tantas cosas que nos condicionan, ¿no? Las experiencias que nos marcan, que nos atan, y dice: solo Dios puede salvar. Por eso recurre muchas veces al lenguaje de los salmos, porque no sabe expresarlo de otra manera. Y esta es también una originalidad enorme de Agustín, que es el primero que incorpora a una cosa personal, ¿no?, los sentimientos, ¿no?, de los salmistas bíblicos, ¿no? Recordemos que confesión significa acusación de uno mismo, y al mismo tiempo significa también plegaria ante Dios. Así que en el título está dicho estas dos cosas: es mi confesión y es una plegaria, ¿no? Por eso la conversión para San Agustín no termina nunca, y dice esta cosa tan importante para cualquiera de nosotros y también para los que a veces confesamos, ¿no? Dice: cuando oigas a alguien confesándose, sabrás que no es todavía libre. Voy a leer una última cita que tengo por aquí. Él dice: esta, mi memoria, es una enorme fuerza, un misterio vertiginoso, Dios mío, una hondura oculta de infinita complejidad. Es decir, él mira hacia adentro y dice: no me conozco, no puedo alcanzar el fondo, la verdad. Tal es mi alma y tal es lo que yo soy. ¿Qué es, pues, Dios mío, lo que yo soy?, se pregunta. Y esto es absolutamente actual, ¿no? Esto podría ser en otro sentido el psicoanálisis, o en otro sentido cualquier otra. ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? Un objeto viviente que toma innumerables formas, sin limitaciones, ¿no? Y después, en esta oración que hace, dice, se dirige a Dios y dice: mándame lo que quieras, mas dame lo que me mandas. Hazme comprender. Mira, me contemplo en ti, mi verdad, pero sea o no sea así, eso no lo sé yo. Yo te suplico, Dios mío, que hagas que yo me conozca perfectamente. Bueno, esta es la gran lucha, la gran del libro de las confesiones. Bueno, y voy a terminar. Después tiene otro libro, tiene muchísimos escritos, tiene otro libro que es muy hermoso, más difícil de leer, que se llama La ciudad de Dios. Y en La ciudad de Dios, que tiene momentos más pesimistas, lo que él dice, démonos cuenta que Agustín murió en una ciudad que ya estaba rodeada por los bárbaros. Poco después de morir Agustín, los bárbaros tomaron esas ciudades y las destruyeron. La gente estaba llena de miedo, llena de miedo. No sabía dónde sostenerse. El imperio se desmoronaba. Y entonces, en este libro, La ciudad de Dios, San Agustín dice que hay dos ciudades, ¿no? Dos mundos. La ciudad terrena y la ciudad de Dios. ¿Qué es la ciudad de Dios? Bueno, la ciudad de Dios es la de aquellas personas que dentro de la ciudad terrena, sin huir de ahí, sin salirse de ahí, ¿no?, insisten en hacer vivir ahí la ciudad de Jesús, la vida de Jesús. Y como digo, tienen momentos más pesimistas, pero termino con esta frase, ¿no? Dice, pero el mundo es también un lugar sonriente. Podéis amar la vida tanto como queráis, mientras sepáis qué escoger. Es decir, para él esta era la cuestión, esta era la cuestión, saber escoger. Bueno, cuando murió, como os digo, tenía 76 años y realmente es el inventor, yo creo, de nuestra moderna noción de la voluntad, ¿no?, y de la introspección, ¿no? Es el que puso en la cultura de su tiempo y desde luego en la historia, historia de la Iglesia, ¿no?, un enfoque más psicológico, más a partir del mundo real, de las personas reales, de las personas de su tiempo, ¿no?, en una búsqueda de la verdad. Bien, quería deciros que este sábado a las 12, Javier Lizaur y las personas que quieran se reúnen para hacer un comentario sobre la actualidad, ¿no?, de la Iglesia, y que estáis todos invitados. También sabéis que esta semana, miércoles y jueves, Fidel Urúa sigue con su taller a las 7 de la tarde en el salón. Y nada más. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.